Muy buenas tardes, bienvenidos a Globalizados, Política Internacional por Radio Nacional Catamarca. Bueno, después de algunos largos programas hemos vuelto a tener la posibilidad de dialogar y de hablar de lo que está pasando en el mundo. Lamentablemente no son las mejores noticias las que tenemos como las principales en esta semana, al menos de la cual vamos a iniciar en este programa. Pero lo cierto es que, bueno, estamos en periodo electoral en muchísimas naciones, en diferentes lugares. Más conflictos, más guerras, más impacto negativo para la humanidad. También sumamos un ítem especial de lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Y sin ninguna duda, lo que ha sucedido hace muy poquitos días, 10 días, el conflicto nuevamente entre Palestina e Israel, que es uno de los puntos que vamos a comenzar a comentarles. Se ha viralizado, ¿no? En la actualidad, al tener teléfonos celulares, tenemos mucha posibilidad de encontrar diferentes videos o imágenes en redes sociales, ¿no? De manera prácticamente que todos pueden ser diferentes cronistas de lo que está ocurriendo en el mismo lugar del hecho, ¿no? Bueno, esto es lo que lamentablemente ha ocurrido en unos ataques casi cinematográficos que ha protagonizado este grupo extremista denominado Hamas, que a ciencia cierta no representa toda Palestina, pero que tiene una cierta conexión con el gobierno, tiene una cierta conexión con gran parte del país. No es todo Palestina, por eso no hablan de que es Palestina en sí, sino que este grupo extremista de Hamas, que es de Palestina, que tiene muchísimas personas del lado israelí, que geográficamente están uno al lado del otro, que normalmente muchos israelíes se van a trabajar a Palestina, muchos palestinos se van a trabajar a Israel, que los dos tienen esa cuota en común, ¿no?, de encontrar muchos familiares. Bueno, eso es en la actualidad. Son muchas las vertientes que se abren con esta guerra que se ha ocasionado, y ya la catalogamos como guerra en sí porque así lo han enmarcado por parte de los funcionarios máximos de Israel, que le han declarado la guerra al Hamas enfáticamente y que van por la aniquilación absoluta de todos. Vamos a intentar en un fragmento muy corto explicarles a modo macro de lo que está ocurriendo, al menos en este primer programa, porque se van a venir varias variantes en lo que va de la semana, independientemente del tiempo que esto ocurra, que transcurra esta guerra, porque esto también va a afectar y ya está afectando a toda la zona territorial. Después tenemos lo que tiene que ver con los recursos naturales, recursos económicos, y sin duda alguna lo más importante o lo que más pone en jaque son las alianzas políticas estratégicas, que a raíz de una guerra muchas naciones se involucran. Bueno, como les comento, es algo amplio que vamos a intentar, de toda la información que se ve en redes sociales, que es el medio de comunicación, donde ustedes se prendan el teléfono, seguramente van encontrando noticias, ¿no? Entonces vamos a tratar de explicarles cómo se inicia, en qué presente estamos y hacia qué horizonte nos iremos, ¿no? Bueno, Hamas, que como ya habíamos marcado, que es un grupo palestino extremista, por lo tanto el conflicto armado no está concretamente dedicado a toda la nación de Palestina, donde concretamente Hamas lanzó el sábado pasado, el sábado 7 de octubre, un ataque sorpresa desde Gaza, por lo que Israel declaró oficialmente la guerra al día siguiente. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha prometido destruir la capacidad militar y de gobierno del grupo armado que está arraigado en la franja de Gaza. Israel dice que se esfuerza para evitar víctimas civiles en ataques a blanco de Hamas en Gaza, pero el ejército está realizando diferentes ataques aéreos en diferentes vecindarios residenciales, lo que es inevitable que afecte a la población y obviamente a todas las infraestructuras. Bueno, en territorio urbanizado, con pocos espacios abiertos, también la parte militar de Hamas lanzan cohetes, operan desde zonas civiles, empleando a la población como escudo de ataque, donde, bueno, se están camuflando. A ver, no sorprende, ¿no? Es difícil ir contando y no meternos en otros temas más, porque esto es un nudo dentro de una bola de estambre. Son muchos nuditos, sí. Lo cierto es que estos grupos de Hamas, extremistas, que tienen que ver con ideologías políticas y también con la parte de las creencias religiosas, hacen un combo que tienen este tipo de decisiones. Que vamos a tratar de reproducir lo menos posible en cuanto a las horroridades que hicieron este grupo extremista, porque la verdad que fueron lamentables y han sido ya reproducidas hasta el hartazgo en diferentes lugares. Pero de la manera tan cruenta que han tenido con tantas personas, es también de lo que habla como ellos ven y atacan también, en este caso, a, entre comillas, israelíes. Entre comillas, porque no todos los que han fallecido son de la misma nacionalidad, son de distintas. Israel, que es un país fuertemente turístico y que hay vidas involucradas de otras naciones que también han estado y están alerta y empleando todo su servicio, toda su ayuda hacia la nación de Israel. Bueno, nos volvemos a centrar en el inicio, donde decíamos de que tienen la capacidad de ocultarse y de utilizar como escudo a la misma población. Israel alcanzaba más de 1000 objetivos en Gaza con tanques, drones y con diferentes armamentos fronterizos para evitar más infiltraciones, milicias palestinas, según habían lanzado ronda de cohetes que activaban sirenas antiaéreas en Jerusalén y en Tel Aviv. Bueno, concretamente Hamas, que había lanzado diferentes ataques en lo que fue más conocido, en un evento popular de diversión, con fiesta electrónica, donde había muchísimos turistas también. Bueno, bajaban en paracaídas y el objetivo era marcar la presencia, que estaban matando personas, y también tratar de encontrar la mayor cantidad de rehenes posibles, al no ser un lugar donde había una gran resistencia, hay turistas, hay mucha gente joven, seguramente eran un punto blanco muy fácil para encontrar rehenes, y que lógicamente el objetivo era cambiar rehenes de un lugar y del otro, ¿sí? Bueno, después de todos los ataques que han tenido en Israel, en diferentes centros hospitalarios, sanitarios, en casas, en donde de podían, iban matando personas. Bueno, han sido los puntos más álgidos, ¿no? Y sobre todo el escudo impenetrable, entre comillas, que poseía Israel, ¿no? El escudo de hierro, que increíblemente fracasó. Fracasó por la cantidad de misiles que le protagonizaron, en este caso, los aliados Hamas. No, eso es para poner en contexto de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, según pudo comentar uno de los altos cargos del grupo, Mohammad Nasal, dijo que llevan años preparándonos, palabras en primera persona, para ese ataque. Los responsables de Hamas afirmaron que el Frente de Unidad Israelí no intimidarán ni van a desafiar su resistencia. Además, agregó este líder, Nasal, los combatientes de la resistencia se han preparado durante muchos meses para liberar la más cruenta de las batallas. Lo cierto es que los civiles están pagando el alto precio de esta guerra. Se estima que cerca de 5.000 personas han fallecido, de acuerdo con los conteos oficiales desde Israel. Este grupo armado palestino dijeron tener cerca de 150 rehenes del lado israelí, donde el ejército israelí dijo que en realidad hay 200 rehenes en Gaza. Según la agencia de la ONU, para los refugiados palestinos se había reportado el jueves 12 cerca de más de 200.000 personas refugiados y en varios establecimientos escolares, ¿no? Bueno, esto para poner en contexto, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Estos grupos armados que están tanto tiempo diagramando, viendo, buscando aliados, buscando recursos económicos, armamentos, porque obviamente un grupo extremista es imposible que tenga este nivel de armamento sin la financiación de individuos, naciones o diferentes aliados que puedan financiar la cantidad de armamento que están utilizando en apenas 10 días, solamente 10 días, y la cantidad es increíble cómo han ido sosteniendo en estos últimos tiempos. Bueno, y por el otro lado, bueno, comienzan a preocuparse los diferentes países que están cerca, ¿no?, y que hay diferentes lecturas de lo que está ocurriendo, porque hay muchos aliados, hay muchos que van a tener como respaldo a Israel y van a buscar también su apoyo, y vamos a ver cómo se sigue financiando y de qué manera. A nada de esto también continúa la guerra por el otro lado, en Ucrania y en Rusia. Bueno, y eso también para que uno tenga el foco de atención. No es que, como no se habla en los medios, la guerra ya culminó, ya terminó. Hay otras naciones que siguen en guerra. Esto es la nueva o la más actual de las guerras, y quizás están tomando protagonismo no porque sea nuevo este conflicto. Viene de miles y miles de años atrás, sino que con la popularidad y la forma de presentarlo hacia el mundo, bueno, está teniendo mayor notoriedad la guerra que hay entre el grupo extremista Hamas e Israel. 19:20, y viajamos, nos vamos hacia Ecuador, porque allá vamos a saludar a nuestro colega periodista desde Ecuador, Orlando Pérez. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hugo González desde Catamarca, Argentina. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Tanto tiempo.
Hola, ¿qué tal, Hugo? Un abrazo a la distancia. Aquí estamos para cualquier inquietud.
Bueno, me gustaría que nos cuentes en qué ciudad estás, qué temperatura hace, cómo ha estado esta semana y cómo está el clima social tras las elecciones, los resultados de las elecciones presidenciales en Ecuador. ¿Quién tiene el nuevo ganador?
Claro que sí, yo me encuentro en Quito, este momento hace bastante frío y estamos a pocos minutos ya del partido de Ecuador con Colombia, así que la expectativa política pasó a la expectativa deportiva. Esto de alguna manera atenúa el impacto que ha tenido la elección del día domingo, te digo por dos razones. La primera, porque efectivamente yo considero particularmente que el gran ganador de las elecciones ni siquiera es Daniel Noboa, que no tuvo mucha distancia con respecto a Lisa González, sino el ganador es Guillermo Lasso, por dos razones que aquí creo que son importantes destacar, porque el actual presidente mantendría el modelo con el presidente electo, son de la misma línea ideológica, de la misma matriz empresarial, política, mediática incluso, entonces me parece que eso se mantendría tal cual, es decir, no se modificaría el modelo, el régimen económico del Ecuador con Daniel Noboa. Y la segunda razón es porque él quedaría prácticamente en la impunidad con respecto a una serie de delitos, investigaciones y de casos escandalosos que han ocurrido durante su mandato, porque efectivamente lo que ya se nota es que entre Daniel Noboa y Guillermo Lasso no habría ninguna rivalidad, ninguna investigación y sobre todo ninguna fiscalización a un régimen que efectivamente tiene mucho que explicarle al país y que gracias a su poderío y a la protección de determinados medios ha podido sobrellevar esta situación sin que eso incluso implique un perjuicio de su popularidad. Pero de todas maneras, también es cierto que la opción que ganó las elecciones también lo logró porque hubo una campaña sucia millonaria en contra de la candidata Luisa González que se pudo apreciar en las redes sociales, de algunos canales de televisión, incluso cuando ya estaba en vigencia el silencio electoral, la veda electoral y la veda de publicidad política, pero eso no lo respetaron y todo se mantuvo tal cual como si estuviésemos en plena campaña. Así que por ahí podríamos empezar.
Mucha información, como siempre, Orlando. Vamos a dejar de lado el aspecto deportivo porque nos vamos a meter, pero sé que esto es seguramente la mayor foco de tensión hoy, al menos, claro, cuando juega la selección de fútbol, pasa acá también exactamente lo mismo. Pero metiéndonos en el costado político, Luisa González también había marcado y dijo que el pueblo estaba cansado que le mientan en las urnas y luego se cambien las decisiones. Hubo otro tipo de reclamo por parte de González, más allá de lo que veníamos hablando, ¿no? La diferencia abismal en cuanto a lo económico y el aparato que tenía atrás un candidato y el otro, como lo venís marcando.
Mira, lo que sorprende en esta elección es que el candidato que gana las elecciones no ha sido claro, no ha sido transparente, no ha explicado su programa de gobierno, no ha dicho qué exactamente va a hacer, por una razón que parecería rara en cualquier campaña, es que él no ha dado entrevistas, las poquísimas que ha dado lo ha hecho con amigos cercanos de la prensa, donde no le han consultado absolutamente nada, mientras que en cambio su candidata a la vicepresidencia, la señora Verónica Abad, en cambio en varias intervenciones ha hablado de un programa de derecha muy crudo, proponiendo la privatización prácticamente de todo, diciendo que la educación como la salud tienen que ser privatizadas porque no puede el Estado hacerse cargo de aquello, igual ha planteado con respecto a la seguridad social, que en Ecuador es estatal, no es privada, y efectivamente con esas posturas uno no sabe si va a regir el programa de gobierno que explica la candidata a la vicepresidencia, ahora vicepresidenta electa, o lo poco que ha salido a desmentir el señor Daniel Noboa. Por lo tanto, lo que dice Luisa González es cierto, es decir, ya tenemos la pésima experiencia, la fatal y trágica experiencia de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, que llegaron al poder con un programa e hicieron otra cosa completamente distinta. Entonces, con esa experiencia efectivamente lo que dice Luisa González también calza en el momento de la expectativa que ha generado Daniel Noboa alrededor de lo que va a decir y hacer.
Bueno, de tantas preguntas que vamos de a poco, ¿no? De a poco, porque son varias los interrogantes. Me gustaría que puedas explicar de pasar de lo público a la privatización extrema, o al menos de lo que era la propuesta, ¿no? De pasar de un modelo a otro, y qué tan distinto sería con la nueva gestión de Noboa a la que tienen en la actualidad.
Mira, la diferencia entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa es que Guillermo Lasso no tuvo los 4 años, no te olvides que estas elecciones sí se producen tras decretar la muerte cruzada, y por lo tanto no le alcanzó el tiempo ni tampoco las condiciones políticas para plantear lo que en realidad quiso hacer, es decir, la privatización de la que estamos hablando. En segundo lugar, a mí me parece que Daniel Noboa, si bien es cierto, es un ciudadano más joven, un político con poca experiencia, no es menos cierto que viene acompañado de figuras de la vieja derecha. De hecho, el día de hoy, cuando se encontraron Guillermo Lasso con Daniel Noboa, entre los participantes del mano derecha de Daniel Noboa era nada más y nada menos que Alberto Dakig, ex vicepresidente del Ecuador, que huyó por casos de corrupción, y es uno de los ideólogos del neoliberalismo más craso en América Latina. Entonces, no creo que va a cambiar mucho la situación en cuanto a eso, sus objetivos estarán planteados. Lo que sí diferencia es que tiene muy poco tiempo el señor Daniel Noboa para gobernar, porque apenas tendría 16 meses para gobernar, y yo no sé si tiene las condiciones como para plantearse una reforma profunda de la estructura del Estado, de leyes que favorezcan al capital y no al trabajo, de leyes que privaticen derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, creo que la tiene muy difícil, y lo que me imagino yo hará es un gobierno de transición bastante light, bastante suave, sin hacer mucho ruido, porque si no da entrevistas, yo no me imagino cómo en calidad de presidente si va a tener la misma predisposición para explicar lo que quiere hacer.
Orlando, consultarte también por lo que ha sido los números, ¿no? Nosotros tenemos acá un 52 a un 48, habla de una paridad increíble, ¿no? Entre los dos contrincantes que han llegado hacia la última etapa de definición. ¿Y cómo ha sido el análisis de ustedes en este 52
y 48? Creo que efectivamente, sí, en el Ecuador el resultado te pone a pensar, te obliga a pensar que hay una ruptura, hay una, prácticamente el país está partido con un bloque duro, fuerte de derecha que opta por un capitalismo crudo, muy liberal, muy libertario, incluso en algunos aspectos de orden ideológico, y por otro lado un sector que busca restablecer. ¿Me escuchas bien?
Sí, se escucha bien.
Esto
sí
me parece, ¿o no?
No, te estamos escuchando bien.
Y la otra parte es un sector fuerte también que yo sí quisiera hacer la siguiente distinción. La Revolución Ciudadana con Luisa González se fueron solos a la primera vuelta, se fueron solos en la segunda vuelta, mientras que Daniel Noboa ha recibido el apoyo de toda la derecha ecuatoriana, ha estado con el Partido Social Cristiano, con todos los movimientos que también incluso participaron en el gobierno de Guillermo Lasso. Por lo tanto, esto sí queda en claro que Daniel Noboa primero no tenía ni partido para lanzarse a la presidencia, y ahora para gobernar tendrá que acudir a quienes le apoyaron, y eso también en alguna medida va a condicionar la política que él haga, porque tendrá que repartir cargos, tendrá que jugar con la asamblea también dividida, y por lo tanto se le pone muy difícil. Mientras que si ganaba Luis.
Bien, hemos tenido ahí un inconveniente en la parte ahí de telefonía celular. Vamos a ver si podemos reconectar nuevamente la comunicación. Y estamos en directo desde Ecuador, donde ha dejado el saldo positivo para todo el equipo de Noboa, quien ha ganado las elecciones en el Ecuador, quien va a ser Daniel Noboa, el nuevo presidente de Ecuador ante esta segunda vuelta que estaba enfrentando a Luisa González. Vamos a ver si tenemos la posibilidad ahí de reconectarnos con Orlando, que no sé si me está escuchando ahí. ¿Me escuchás? Estamos en contacto, Orlando. ¿Me escuchás ahí, Orlando?
Ahora sí te escucho muy bien.
Perfecto. Bueno, me decías que había quedado fragmentada, ¿no?, la opinión pública, claramente con los votos. ¿Crees que también puede haber alguna manipulación en cuanto a los números, o solamente queda la especulación de quien lo mira desde afuera, porque los números hablan de una paridad muy cercana?
Mira, yo no sé si ya quepa algún tipo de duda, sospecha sobre la votación, el conteo de votos. A mí me parece que las cosas ya están dadas, ya está dicho todo. Lo que importa ahora es qué nos propone Daniel Noboa a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Me parece que este es momento incluso de otro lado, un cambio de reflexión política, hasta dónde lo que decidió el pueblo ecuatoriano, por ejemplo, compromete a muchas organizaciones y a muchas personas del... ¿Aló?
Sí, te escucho. Te escucho, Orlando. Orlando, ¿me estás escuchando?
Ahí te escuchamos.
Bien.
Ahí sí me escuchas mejor.
Sí, te escucho bien yo.
Ya. Entonces decía que uno de los factores que están en discusión y de reflexión es hasta dónde las políticas de Daniel Noboa, que son la continuidad de lo de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, van a manifestarse también en una protesta social como la que ocurrió en octubre del 2019 y en junio del año 2022, con una muy fuerte represión, y por lo tanto me parece que se abre también un camino de expectativas del comportamiento, por ejemplo, del movimiento indígena, de los sectores sociales, que en estas elecciones llamaron a dejar libertad a sus militantes, a sus organizaciones. Otros dijeron que votaban nulo, etcétera, lo cual también ha causado bastante crítica por parte de muchos sectores, porque son los sectores sociales afectados por el modelo neoliberal los que dejan, entre comillas, en libertad, cuando sabemos que incluso ya por el resultado de la votación se nota que en esas zonas, en esos sectores, lo que hicieron fue votar por Daniel Noboa.
Es difícil establecer, si bien ganó en este caso Noboa, y como venís marcando, un guiño bueno, y seguramente estará respirando aliviado el actual presidente hasta que hagan el cambio de banda, pero uno también comienza a pensar, decíamos, es muy poco tiempo el que va a poder gobernar como presidente Noboa. Imaginamos que dentro de un año o quizás menos, que comience o que continúe seguramente Luisa González haciendo todo su trabajo para presentarse en las próximas elecciones, que no falta nada, y ya cuenta con un buen caudal de votos, cuenta con una aceptación social bastante grande, y también hay que prestarle atención a esta nueva figura política que está pisando ya con mucho más peso que seguramente antes de las elecciones presidenciales.
Mira, yo creo que aquí hay un punto muy importante de analizar y que hay que contemplar a mediano y largo plazo. La Revolución Ciudadana sigue siendo la fuerza política más importante, es quizás la fuerza política de largo, histórica, con mayores y mejores triunfos en todos los sentidos. Y tiene un equipo y ahora una nueva lideresa que me parece que es muy sólida, bastante fuerte en temas de gestión administrativa, en el conocimiento del manejo del Estado y, por supuesto, con un equipo. Por lo tanto, a mí me parece que si algo va a ocurrir, creo que puede ocurrir, es que Luisa González empieza su campaña para el año 2025, porque creo que tiene todos los atributos políticos y creo que debe mejorar sus recursos políticos nada más para eso. En cuanto a comunicación, en cuanto a la disputa y tal, que es bastante dura, difícil, porque del otro lado siempre va a estar en contra de una gran billetera, de grandes fortunas. Imagínate que, solamente para mencionarte un caso, en la primera vuelta electoral, Daniel Noboa gastó casi $1,000,000 solamente en pauta en redes sociales, mientras que Luisa González no llegaba ni a $300,000. Entonces, creo que ese es otro elemento que hay que considerar en el corto y mediano plazo, porque sin esos recursos efectivamente no se puede competir. Y también yo creo que es clave pensar en la ciudadanía, de qué manera se puede llegar y dialogar horizontalmente mejor con la ciudadanía para entender sus mensajes, sus preocupaciones, porque en esta campaña, siendo tan corta, tan difícil, con un nivel de violencia en las calles, es muy difícil incluso conversar y hablar con la gente, exponer los puntos de vista. Y también lo que ya mencionaba al principio, que hay una campaña sucia impresionante con usando inteligencia artificial para montar voces de Rafael Correa, de Luisa González, en supuestas conversaciones, inculpar de los delitos que de seguridad que se han cometido en el Ecuador en contra de ellos. Entonces es un momento incluso para pensar en cómo se fortalece la estructura política, mediática y hasta financiera de la organización para ganar las próximas elecciones.
Ahora, Orlando, con todo lo que vos venís marcando, y es claro, ¿no? Una billetera tan abultada, los valores que vos estás expresando solamente en redes sociales, acá en nuestro país, prácticamente absurdo, ¿no? La cantidad de dinero destinado solamente para eso, y bueno, con todo el aparato, con todo el respaldo que ya venía teniendo Novoa, más su patrimonio altísimo, bueno, ha hecho que para él esto no sea tan difícil de conseguir, ¿no? En cuanto a lo económico. Ahora, ¿qué tan permeable ha sido también los que han votado a la sociedad? Porque si ya tuvo un descontento y volver a votar lo mismo con diferente nombre y con más billetera, entonces me abre aún más el semblante de qué es lo que quiere realmente el pueblo ecuatoriano.
Mira, esa es una pregunta clave, porque vamos a otro asunto que es más de fondo y que me imagino que en Argentina también este momento lo viven, porque tienen elecciones el próximo domingo y sí, quizás también van a reflexionar a partir de lo que yo digo, lo que está pasando en América Latina y quizás en el mundo. Yo creo que hay una derechización global muy fuerte, hay un sentido de una subjetividad capitalista, aspiracional, de las clases medias, que no creen en el Estado, que creen que todo se resuelve por iniciativa, por emprendimiento, por exitismo, porque se ha generado eso, ¿no? Es decir, personas que creen que el modelo con el que se debe mover el mundo no es el del Estado de acciones colectivas, sino que cada uno vea por su cuenta. Incluso hay autores que ya hablan de un individualismo de masas, es decir, que la gente no importa que se quede el de al lado, que se muera el de frente, yo tengo que salir adelante y no me importa cómo queden los demás. Y eso también está marcado porque, digamos, el mainstream mundial, es decir, todo el aparato ideológico de diversión y de entretenimiento está fortalecido en ese sentido. Y no dejaría de mencionar algo que en el Ecuador es también muy marcado. No sé cuánto será en Argentina, pero sí se notó, por ejemplo, cuando ganó Bolsonaro, y es todo el conjunto de iglesias evangélicas que se han convertido en el aparato ideológico más fuerte de América Latina, que está, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, muy incrustado en las comunidades indígenas de la Sierra Central del Ecuador. Eso creo que son temas que se tienen que pensar a fondo y explican en gran medida el comportamiento del electorado, que parecería que lo único que cuenta no es que gane un candidato, sino que se mantengan esas visiones, esas interpretaciones de la realidad a favor del individualismo y todo lo que acabo de mencionar. Creo que efectivamente hay una situación bastante compleja en el mundo con respecto a eso.
Sí, es cierto, ¿no? Analizando los diferentes actores que están integrando en todo lo que es Sudamérica, al menos, que uno lo tiene más palpable por las cercanías y porque también aquí en Argentina tenemos tantos extranjeros ya nacionalizados argentinos, pero obviamente que siendo en su país y uno los escucha y bueno, va transitando también sus sensaciones. Pero es cierto, ¿no?, de que hay una derecha o hay una ideología, ¿no?, de que cree la sociedad de que porque a uno le fue bien, a un empresario le fue bien, o a alguien ligado a las finanzas le fue muy bien en su vida personal, cree que va a poder liderar un país, que no tiene nada que ver con una empresa, un país. Es totalmente distinto, pero bueno, hay veces que los mensajes llegan a confundir al electorado o hacer creer que porque uno es exitoso en su trabajo, en lo económico, va a poder hacer la misma gestión dentro de un Estado, que justamente no es lo mismo, no es una empresa. Lamentablemente el Estado no es una empresa y hay que saber gestionar las necesidades claramente del pueblo. Lo último, Orlando, ¿cuándo va a ser ya presentado como el nuevo presidente Noboa?
Bueno, en el cronograma electoral que estableció el Consejo Nacional Electoral, está previsto para el 21 de diciembre la posesión del nuevo gobierno, que terminaría en mayo del año 2025. Entonces, prácticamente son 16 meses y al mismo tiempo Lasso tiene 2 meses para seguir gobernando. Yo no sé si vaya a tomar medidas radicales o en concordancia con lo que acuerden con Guillermo Lasso, pueda dejarle algunas medidas tomadas, incluso porque no está funcionando la Asamblea en función de la muerte cruzada que se estableció desde mayo. Entonces me parece que es todavía un tiempo de incertidumbre.
Sí.
Yo creo que al mismo tiempo la sociedad irá valorando a quién eligió y quién es el nuevo mandatario, porque yo sospecho, y además sería lo más lógico, que él empiece a explicar qué va a hacer, o si no serán los ministros que vaya nombrando los que nos vayan explicando ahora qué tipo de políticas se van a aplicar en el Ecuador.
Con esto sí, lo último, al tener esta resolución, el actual presidente Lasso, cuando ingrese el nuevo presidente, ¿también se volverá a restituir esos cargos o cómo queda? En cuanto a la...
¿Cuáles cargos? No entendí.
A la parte de diputados y demás que ha clausurado.
Ah, claro, porque es el 20 de agosto se eligió la asamblea, entonces se restablece la asamblea y no hay una mayoría de ningún partido. La primera minoría, digamos la más grande minoría, es la de la Revolución Ciudadana con 52 asambleístas, mientras que el bloque de derecha podría, sumando a algunos que a lo mejor se suman y se juntan al gobierno, podría haber una mayoría de derecha en la asamblea. Por lo tanto, ahorita lo que hay es expectativa de cómo se irán armando las nuevas mayorías en la asamblea. Así que desde el 21 de diciembre tendremos nueva asamblea y nuevo presidente.
Disculpame que sea reiterativo. Lo cercenaron de su cargo a dedocracia, porque no es algo que había elegido todo el país, ¿continúan con el cargo o se eligieron nuevos cargos?
Bueno, de autoridades como por ejemplo la Fiscalía, de Contraloría, Superintendencias, esos se mantienen porque esos no estaban sujetos a la muerte cruzada, así que
solamente los que estuvieron involucrados con muerte cruzada, que obviamente no podían gestionar absolutamente nada, ellos también perdieron el cargo y fueron remotados obviamente a nuevas votaciones, o continúan con el cargo.
No, la Asamblea Nacional fue cerrada, fue clausurada y se eligieron nuevos asambleístas del 20 de agosto en la primera vuelta presidencial también, entonces ya hay una nueva mayoría y nuevos asambleístas ahí.
Bien. Quería establecer que quede bien en claro de que todo lo que conlleva la muerte cruzada también tiene que ver con las autoridades legislativas en su máximo expresión. Me imagino que no habrá gustado a nada a los legisladores que han visto perder el cargo por una decisión así.
Claro, a ver, lo que establece la muerte cruzada es que en caso de una grave crisis social o de una conmoción social o de una crisis política y de conmoción social, el presidente de la República puede cerrar la asamblea y convocar elecciones en el plazo máximo de 6 meses. Eso es lo que implica la muerte cruzada. Y también la muerte cruzada la puede hacer la asamblea para destituir al presidente, dejar en el cargo al vicepresidente y llamar elecciones para que tanto asamblea como el gobierno central sean renovados en elecciones generales. Esa es la figura de la muerte cruzada, porque en el Ecuador, como ya es de conocimiento histórico, hubo una tradición de tumbarse presidentes, pero sin las herramientas constitucionales, sino por prácticamente golpes de Estado. Entonces, para regular esa situación, se creó la figura de la muerte cruzada.
Bueno, Orlando, como siempre, ha sido muy claro y agradecemos siempre la posibilidad que tenemos de dialogar contigo. Y bueno, le deseamos lo mejor. Seguramente más adelante volveremos a estar en contacto con ustedes. Y que bueno, sea lo mejor para el pueblo, ¿no? Que quien ocupen estos cargos de importancia para el país hagan crecer, ¿no? A todo el Ecuador y que lleven la paz social que tanto se necesita.
Claro que sí, también mucha suerte con lo que tenga que ocurrir en Argentina el próximo domingo. Sé que es una situación difícil, nadie prevé que pueda haber una sola vuelta, sino que habrá un balotaje, entonces me imagino que también eso puede estar en la conciencia, en el pensamiento, en la preocupación de los argentinos y de las argentinas. Así que un abrazo para todos allá.
Muchísimas gracias, Orlando, y estaremos en contacto.
Gracias.
Ahí estamos en directo desde Ecuador con Orlando Pérez, contándonos todos los detalles de lo que ha sido, que ha dejado como vencedor a Noboa. Todo pasa y todo sigue igual, ¿no? Dirán en Ecuador. Es así. La verdad es que hay veces que cuesta, ¿no? Cuesta entender el voto popular. Realmente cuesta entender. Lo cierto es que si es que ha votado y que ha querido que continúe esta misma línea, bueno, ojalá que sea lo mejor para el pueblo ecuatoriano. Y a mí me queda el sabor a triunfo por el lado de Luisa González, que se sigue consolidando como una oferta electoral elegible para los próximos comicios, que seguramente continuarán trabajando para las próximas elecciones. 19:48, pequeña pausa musical y volvemos en instantes. Y con esta música presentamos al rockero de las 8 de la mañana, el que tiene el café bajo el brazo en este momento, Javi Arce. ¿Por dónde anda? Cuéntenos.
Hola, Hugo Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Se puso fresco. Vamos a adelantar información, vamos a hablar directamente, doctora, Doctora, la vamos a molestar antes que ya empezó a saludar, ya fue. Acaba de ingresar la doctora Lucía Corpaz y nosotros nos encontramos en la sede del Partido Justicialista porque se está llevando adelante, digamos, se va a conmemorar el Día de la Lealtad Peronista, en este caso acá, en la sede del Partido Justicialista. Va a ser encabezado por la presidenta del partido, la doctora Lucía Corpazzi, el gobernador de la provincia de Catamarca, el licenciado Raúl también. Raúl Jalil también va a estar presente, la vimos ahí, la doctora Cecilia Guerrero. Ha llegado hace algunos minutos nada más Rubén Duso, también el vicegobernador de la provincia. Recordemos que están volviendo de recorrer el oeste, ¿no? Visitar Santa María, Belén. Hoy estuvieron en Tinogasta. Estamos con María Argerich. María, diputada, muy buenas tardes. Bueno, participando de esta actividad tan importante, con un contexto que se plantea diferente, porque estamos a días de lo que van a ser estos comicios 2023.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia y al piso. La verdad que sí, estamos reunidos en nuestra casa, celebrando nuestro día, este Día de la Lealtad, con una propuesta de cine debate para que todos y todas podamos participar y, como vos decías, en el cierre, digamos, de esta semana, donde ya el domingo tendremos los comicios tanto provinciales como nacionales.
Bueno, hablábamos, recién hacía referencia yo a la importancia que ha tomado el interior y sobre todo a la importancia que le está dando el gobierno provincial en la figura de Raúl Jalil, ¿no? Estos cierres de campaña, podemos decir, esta visita al interior buscando recuperar algunos municipios incluso.
El gobernador ha tenido una clara visión de gobernar para toda la provincia por igual, sin hacer distinción de ningún lugar, y creo que eso se ve reflejado no solo en las políticas públicas que ha implementado, sino en todas las obras que podemos ver en la totalidad de los municipios, sin importar el color político. Eso habla justamente de una gestión totalmente inclusiva, que en lo que piensa es en mejorar, digamos, la calidad de vida de los catamarqueños y las catamarqueñas.
Cuando hablábamos de las diferentes opciones políticas y los planteos que vienen haciendo las diferentes opciones políticas, hablamos del federalismo y de la importancia que ha tenido Catamarca incluida dentro de los objetivos del país, ¿no? Pensar en perder estos objetivos.
No, la verdad que nosotros estamos trabajando para que el gobierno nacional siga siendo de nosotros, vamos a decir, del oficialismo, en esta unión por la patria, a donde el peronismo, por supuesto, es la fuerza principal, porque entendemos que es la mejor opción, que no solo va a seguir teniendo en cuenta nuestra provincia, que ha sido beneficiada con muchísimas obras, sino que también va a poder seguir trabajando con el Norte Grande, que ha traído grandes beneficios económicos e impositivos, y bueno, queremos que este domingo 22 de octubre todos los catamarqueños y las catamarqueñas nos acompañen a seguir construyendo la Catamarca y la Argentina que queremos.
Muchas gracias, María.
Gracias a vos.
En este caso la palabra de María Argerich, la licenciada María Argerich, diputada de Unión por la Patria. La vemos acá a Paola Fedeli también, estamos esperando ya la llegada del gobernador Raúl Jalil. Paola, candidata en primer término para diputada provincial. Bueno, estamos en vivo para Radio Nacional. Este acto que es tan importante y englobado en un contexto como el electoral que tenemos, ¿no?
Sí, tiene la particularidad, buenas tardes o buenas noches, ya feliz Día de la Lealtad para todos. Y como decía, sí tiene la particularidad que nos toca el día tan importante como el nuestro, que es el Día de la Lealtad, o uno de los dos días más importantes que tiene el peronismo, en el marco de estar a 4 días de las elecciones, ¿no? Y estamos haciendo un recorrido en el interior intenso. Vinimos ayer, hace poquitas horas, vine de Belén, que estuvimos en Pomán y Belén, y estuve recién en un circuito acompañando a un candidato, bueno, y tratando todo el equipo y todos los candidatos de dividirnos tareas para acompañar a todos los candidatos a concejales, bueno, mañana al intendente también, y los cierres de campaña que se vienen, y todo lo que es la parte operativa el domingo, que está a cargo del partido también, así que con mucho, mucho trabajo de militancia, y en este día tan importante que, bueno, nos encontramos con la particularidad que no vamos a hacer acto político como se sabe hacer siempre, sino que vamos a hacer un cine debate para Millennium, que es un poco destinado a los chicos de la universidad, a los jóvenes, y para que ellos también tengan la posibilidad de debatir con nuestra presidenta del partido y con nuestro candidato a gobernador. Así que bueno, con mucha expectativa, estamos esperando que venga Raúl, que también estaba dentro de la agenda de esta actividad, obviamente importante, venir a compartir el Día de la Lealtad con todos los compañeros. Y bueno, y eso, con muchas actividades.
me dejó, yo le iba a preguntar por los cierres de campaña, pero ya nos contó todo, Paola Fedelin, no hacía falta preguntarle nada. Paola, en su caso particular, candidata a diputada, ¿no? La transformación que sabemos que va a sufrir la Cámara de Diputados con este proceso electoral, el daño que en definitiva, si hacemos un análisis, va a ser para Juntos por el Cambio.
Sí, la verdad que nosotros vamos a salir bien con los números de las bancas, no vamos a perder ninguna banca, vamos a seguir teniendo la misma cantidad de diputados y quizás tengamos la suerte, si el pueblo nos acompaña, de aumentar una banca, pero la oposición sí, muy muy para atrás con el tema de sus bancas, van a ser muy pocos ellos porque bueno, se está dando toda esta cuestión de los libertarios y quizás ellos también tengan más bancas que una sola que sabían tener antes las terceras fuerzas, ¿no?
Paola, ¿va a ser usted la presidenta de la Cámara de Diputados una vez que asuma como diputada si gana?
No lo puedo saber, eso va a ser algo que se va a hablar después de las elecciones. Supongo que la conducción o la conducción irá a decidir quién...
No le valió la comprometida.
La verdad que yo me dedico a hacerle la campaña, que estoy muy feliz de y es mucha responsabilidad ser cabeza de lista. La verdad que tuvimos una agenda muy muy cargada de muchas actividades y de poner y acompañar al gobernador, al intendente, y nos acompaña mucho la presidenta del partido, que no es candidata, pero siempre está pendiente de qué necesitamos o dónde podemos ir y fortalecer lo que nos falta de militancia y lo que sea. En mi cabeza en estos momentos no está para negociar nada en la Cámara de Diputados, así que de todas maneras te agradezco la pregunta y les agradezco a todos por los saludos y porque siempre me preguntan lo mismo.
Gracias, Paola.
Gracias a ustedes, que estén bien.
La palabra de Paola Fedeli. Paola, en este caso ella está esperando la llegada de Saúl Salinas. Nosotros nos encontramos, quería hablar Juan Denet. Bien, ahora vamos a escuchar la palabra del diputado Juan Denet. Una jornada muy especial, una jornada muy particular, sobre todo por el contexto, ¿no?
Buenas tardes, Javier, buenas tardes para toda la audiencia de Radio Nacional Catamarca. Aprovechar su medio para desear un muy feliz Día de la Lealtad para todos los compañeros y compañeras que están escuchando. La verdad que es una jornada muy cara a nuestros sentimientos, así que bueno, estamos acá en un cine debate que se ha planteado a modo de reflexión para los compañeros y compañeras, así que muy contentos y bueno, aprovechando y disfrutando el día.
Peronismo que hoy tiene que estar en las calles, ¿no?
Sí, como venimos estando, es el proyecto que conduce nuestra conductora, la doctora Lucía Corpazzi, acompañada de nuestro vicepresidente primero, el compañero Raúl Jalil, nuestro gobernador, y es como estamos laburando, todos por la unidad, todos unidos. Así que bueno, te dejo, muchísimas gracias, que ya largamos.
Muy bien, Juan Tené, también ahí está llegando el gobernador de la provincia, el licenciado Raúl Jalil. Ya ingresó la doctora Lucía Corpazzi. Bien. Ahí me organizan la agenda nuestros compañeros del Stu Play, está la gente de la TV Pública también. Vamos a esperar el ingreso del gobernador de la provincia. ¿Cómo le va? Bueno, tiene debate, ¿no? Lo que se ha planteado para la jornada de hoy. Mucha gente acá en el partido, muchas autoridades. La vimos a la doctora Cecilia Guerrero, no sé si lo había comentado, pero también está presente mucha militancia participando de esta actividad. Hemos podido tener las palabras de algunos. Ahí está llegando el gobernador Raúl Jalil. Bien, ahí nuestros compañeros también con cada presentación para sus medios. Estamos en vivo para Radio Nacional. La llegada de Raúl Jalil al acto. Este cine debate, ¿no? Ahí, Raúl, muy buenas noches, feliz Día de la Lealtad.
Bueno, gracias, saludo a todos por el Día de la Lealtad y saludo a todos los catamarqueños recorriendo el oeste catamarqueño. La verdad que muy contento con todo lo que se puede mostrar, muy agradecido el trabajo de todos los intendentes, digo, de Gustavo, Susana, Sebastián, de todos los legisladores nacionales, así que muy contento con todo.
A 5 días de las elecciones, bueno, ¿cuál es el mensaje? La lista completa, me imagino.
Creo que Sergio es una gran oportunidad para los norteños y sobre todo los catamarqueños que sea presidente de la nación. Sabemos y entendemos los problemas que hay en el mundo, los problemas que uno los puede ver, pero a pesar de todo, en Catamarca tenemos el 100% de ocupación hotelera, se siguen haciendo obras públicas, viviendas, y bueno, hay que seguir trabajando.
Y el previaje, ¿no?, que ahora busca hacerle la importancia que se le ha dado, sobre todo al interior del país.
Y bueno, tanto Milei como Burri se oponían al previaje. El previaje ha sido una política muy importante. hermosa por naturaleza Catamarca está instalado. Yo vengo de correr el interior, la cantidad de motoqueros que hay, la cantidad de gente que visita nuestra provincia, el santuario de la Virgen, las plazas principales. La gente está muy contenta. Sabemos y entendemos los problemas, pero bueno, tenemos políticas activas del gobierno provincial, como los días de ensueño, como los precios justos, muchas. Pero bueno, sabemos y entendemos los fenómenos, como el fenómeno de la sequía, son fenómenos muy complejos. Vamos a entrar al cuarto año de sequía en el este catamarqueño, la oferta genera que aumente los precios, la energía y la guerra, muy preocupado por la guerra y también por el pueblo judío y también por todos los que están en el Medio Oriente, eso también está generando un aumento en los precios del petróleo. Pero bueno, es lo que nos toca gobernar, hay que seguir adelante y hay que trabajar como si hubiéramos perdido la elección. Ese domingo hay que ir a buscar a los peronistas, a los radicales, a los independientes para asegurar nuestra elección, y creo que Catamarca está mucho mejor.
¿Massa es la única opción para el federalismo del país?
Bueno, los dos candidatos, tanto Milei como Patricia Burri, se han expresado en contra de la ley de coparticipación, de alguna forma. La ley de coparticipación es como, primero está planteado por nuestra Constitución Nacional, segundo, todos los gobernadores y gobernadoras expresan que la riqueza está en las provincias, se administra a través de una ley, a través de la nación. Pero bueno, calcule qué podemos hacer sin ley de coparticipación con los catamarqueños, los norteños. ¿Qué visión federal tendríamos? Yo creo que se discute tal vez de un poco de desconocimiento.
Muy bien, la palabra del gobernador de la provincia de Catamarca, licenciado Raúl Jalín, en este Día de la Lealtad, presentándose acá en el predio, en la casa del Partido Justicialista, con un cine debate que se plantea a partir de ahora.
Impresionante, Javi, como siempre, toda tu cobertura. ¿Queda algo más por ahí o ya te comenzamos a despedir?
Ya empieza el cine debate. Yo creo que hasta acá hemos llegado con esta cobertura, Día de la Lealtad Peronista. No queríamos dejarlo pasar con la cobertura, por supuesto, de Radio Nacional, siempre dispuesto a todas las actividades que así lo requieran. Ya estamos por empezar, ahí está presentando, estamos escuchando por ahí a la locutora que está hablando, muchas autoridades, muchos diputados también. Recordemos que Raúl Jalín está llegando recién porque estuvo esta mañana en Fiambalá, después en Tinogasta. Viene de una recorrida por Belén, por Pomán y por Andalgalá, digamos. Algunos de los diputados, bueno, mira, le escuchaba a Paola Fedeli, ¿no? Dice, y venimos, ya no sé ni cuándo llegué, pero es verdad, un intenso recorrido por el interior. El objetivo es recuperar algunos municipios y fortalecer lo que es este federalismo, que en definitiva es lo que plantea al final, ¿no? Cuando habla de Massa, el objetivo es poder sostener este federalismo para igualar, para que todos los que vivan en cualquier lugar de Catamarca tengan los mismos derechos que los que vivimos en Capital.
Bueno, la agenda política en esta última semana es muy muy álgida, pero bueno, ya venía, ¿no?, de varios meses de mucha visita a todo el interior, a diferentes localidades fue una presencial de Raúl, sobre todas las cosas.
Sí, no, esto digamos, lo que ha sido el Rubén Dusso también anduvo, ¿no?, visitando el interior. Están haciendo una fuerte apuesta, y que no tiene que extrañarnos, porque si usted se acuerda, el cierre de lo que han sido las campañas a nivel provincial han sido por el interior. Para las PASO fue un fuerte recorrido que hizo el actual gobierno en esta campaña electoral en el interior de la provincia. No debería sorprendernos, pero nunca deja de alegrarnos nosotros, que tenemos la posibilidad de estar en cada uno de los pueblos, de las localidades, de los municipios del interior. Siempre estamos tratando de llevarle esta información, ¿no?, de las visitas de autoridades, de las obras, porque también mucho ha tenido que ver con eso. Una ha sido en el marco de la campaña y otra ha sido en el marco de la inauguración de obras, del acompañamiento, del control de las obras que se han venido haciendo, ¿no?
Después, cuando tenga algunos minutos, converse con el chofer que maneja el vehículo donde lo llevan al gobernador. Pregúntele a qué hora él descansa. ¿Cuántos kilómetros hace por día, ¿no?, con este tipo de viajes? Porque son muchos, y bueno, también habla, ¿no?, de toda la agenda que viene teniendo el gobierno local.
Dentro de lo que conversó, incluso lo he hablado con la directora en algún momento. Raúl Jaldín se levanta muy temprano a la mañana, ¿no? Se levanta creo que exageradamente tempranero, creo que 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, una cosa así. Empieza con sus actividades y después ya, creo que maneja vehículo Raúl. No sé, no vamos a ser indiscretos, decir que él va solo a casa de gobierno, no vamos a decir esa barbaridad.
Pero digo cuando son los viajes, porque hay que cumplir todas las cosas, ¿no?
Sí. Los choferes son como extraterrestres. Yo no sé en qué momento descansan. Yo conozco varios que tienen ese ritmo. Una cosa es cuando andan con las comitivas oficiales, que es un poco acelerado el proceso, pero claro. Hay muchos trabajadores que van a hacer inspecciones o ese tipo de cosas, o de trabajo, la gente de ambiente. Yo he conocido mucha gente de ambiente que viaja permanentemente al interior, sí. Y ellos están preparados para todo, son a todo terreno, son especiales, son excepcionales.
Son 4x4.
Sí, la verdad que sí. Bueno, Daniel, un placer como siempre encontrarme con usted en estas instancias. Está empezando lo que es este cine debate acá en el Partido Justicialista, Día de la Lealtad, una de las actividades, y esto va a ir pegando ya, vamos cerquita de lo que son los cierres de campaña. Sí. Le voy adelantando algo recién confirmado con Natalia Ponferrada, mañana va a ir a café a las 8, ya le vamos a estar contando,
sí.
Y tengo por ahí alguna sorpresita, va a ir otro acompañante como para armar un escenario interesante en el Café de la Soya. Así que después le paso bien a dar.
Bueno, era sobre eso que quería decirle, preguntarle. ¿Usted vuelve ahora, más tarde? ¿Va a llegar antes de del Café de las 8? ¿Cómo hacemos?
¿Ahora a la noche, me dice?
Sí, o va a ser Café de las 8 allá.
No, yo... No le entendí la pregunta, pero...
No, digo, ahora, lo que no entiendo es cómo... Sí, usted está allá. ¿A qué hora regresa aquí a Catamarca Capital?
¿A dónde estoy? Estoy acá en el Partido Justicialista.
Ah, pensé que estaba en otro lado, ¿no? Pensé que estaba más lejos. Porque me habló de todo ese viaje. Digo, ¿a dónde lo dejaron a Javier Fiambalá? Digo, no llega, digo.
No. Yo estoy ahora acá en el Partido Justicialista. A las 9 de la... A las 11 de la noche tengo que ver el partido de Argentina. Escuchar el partido de Argentina por la radio pública. Voy a ver algo por la televisión pública, los goles los voy a ver por la televisión pública, y ahí terminaría mi jornada.
Ah, ¿verdad? bien. No, yo pensé que había quedado que haya quedado allá en Fiambalá, en algún lado. Digo, bueno, Javi, no va a llegar al Café a las 8, ya me estaba preocupando por usted. Lo último, ¿cuándo usted va a ser el moderador de estos debates?
Y yo creo que...
Ya estamos,
No sé, si falta mucho.
No, ya estamos en merecimiento, digo yo.
No, me faltan muchos años, imagínese. Tengo muchos colegas muy muy importantes, trabajadores que vienen trabajando hace muchísimos años en política. Me gustó mucho lo que hizo Alejandra Sarabia, es una gran referente, una periodista muy, muy avisada, muy preparada, ¿no?
Sí.
Por supuesto, también me gustó el trabajo de Álvarez, que él es especialista en eso, es un conductor, un presentador nato, tiene a flor de piel, así que lo hace muy bien, pero yo lo menciono lo de Alejandra Sarabia, porque viniendo del palo, compañeros en algunas instancias, tenemos más o menos la misma impronta, más allá de que trabajamos en medio diferente, a mí me gusta mucho el trabajo que hace, y sé que es muy concienzudo, es muy a conciencia el trabajo de los colegas, sobre todo cuando tienen que trabajar en política. Así que yo los respeto mucho a Alejandra y a mí me gustó lo que hizo, ¿no?
Javi, esto del sentido crítico como periodista y de estar en contacto con la prensa y con los políticos, ¿no? De ese lado, ¿te gustaron los debates que hubo aquí en Catamarca? ¿En la forma que se gestó?
A mí me gustó el debate a intendente. Me pareció fructífero, tiene muchas cosas para criticarle, pero... a los diferentes actores, hay cosas para criticarle al modelo que han planteado.
Eso, ahí va, sí.
Personalmente,
sí.
El modelo no es el que más me gusta, digamos, creo que ha faltado ahí una opción, una posibilidad de quiero retruco, ¿no? Claro. Esa posibilidad que te dan que te da esa impronta, que por ahí, si hacemos un balance y vemos el debate presidencial, en esta réplica había como la opción de decir, bueno, lo escuché a Sergio, me dice, Javier, hasta acá llegaste, ¿no?
Solamente porque esas usted le dejo que me vaya llevando las preguntas, Javier, solamente porque usted, ahí va la segunda pregunta, porque saliendo de Catamarca, comparar con el modelo a nivel nacional, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo vio usted?
No le escuché bien.
Bien.
No le
escuché bien. Lo que vimos aquí en Catamarca, sí. Présteme atención a mí, Javier, por favor. Sí. Ahí estamos. No, le digo, usted que ha presenciado muy de cerca los debates aquí en Catamarca, en comparación a nivel nacional, ¿le ha gustado lo que ocurrió a nivel nacional? ¿Le ha gustado más en Catamarca? ¿Cuál es su opinión como periodista?
Siempre pobre, siempre va a ser pobre. Me hubiera gustado que hubiera más instancias de réplicas, por sí. ejemplo. Creo que se merecían por ahí, pero bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta que es una exposición pública. En general, quienes se suben a ese atril están preparados para eso, vienen haciendo un trabajo, tienen un formato de un temario de lo que van a exponer, digamos, se preparan para eso, la pregunta por ahí descoloca. Yo creo que tengo así como la impresión de que he vivido un debate mucho, creo que sí, acordándome ahora que lo dice usted, por ejemplo, el de Macri y Scioli me parece que ha sido más alcanzando esto que nosotros estamos buscando, ¿no? Como que necesitamos un poquito más de personalización a la hora de encontrarse en el debate con cada uno. Nos pasa a nosotros también cuando estamos trabajando, a veces en una conferencia de prensa, cuando deja de ser una conferencia de prensa y existe la posibilidad del cara a cara con quien estemos entrevistando, se generan estos ambientes, ¿no? Esta posibilidad de hacer la pregunta que tal vez el otro no la quiere contestar, ¿cómo la haces a la pregunta? Sí. Ese análisis que uno hace, ¿cómo hacer una pregunta que no incomode en el sentido de violentar al otro? No es que no nos interese incomodar, nos interesa incomodar, pero nos interesa que a quien estamos entrevistando no se nos vaya del móvil, ¿no? Que no se enoje o sacar algo que no estaba previsto que se diga y que finalmente lo terminan diciendo. Son como las entrevistas más jugosas que hemos tenido a lo largo de, y ya lo personalizo, he tenido muchas opciones, muchas oportunidades en que me ha pasado esto, de hacer decir a alguien algo que no estaba previsto que lo diga, ¿no? Entonces, esa instancia trasladada al debate es como lo que nos gustaría ver como periodistas también.
Sí, llamar debate me parece ya faltarle respeto a la palabra, porque lo que han hecho es solamente ir con el discurso. Creo que no han jugado con lo que es el debate, y me quedaba analizando si es culpa del modelo, que ha cuidado mucho a los intérpretes, o que los intérpretes solamente estaban en la posición de vender un poco las ideas, que tampoco han sido tantas, y me ha dejado también un sabor a poca preparación de algunos candidatos para este tipo de eventos, que nada tiene que ver con la gestión, es solamente cómo te preparas en lo discursivo.
Algunos sí, estaban poco preparados. El armado de este tipo de instancias, ¿no? Sí. En este caso el debate, lleva mucho tiempo por una, digamos, nosotros en el caso nuestro está formalizado, pues, leía hoy un debate que se hizo en Belén, ¿no? Algo que se hizo a través de un medio de comunicación. Digo, el debate formal dentro de las normativas y tiene estos condimentos, ¿no? No tiene el objetivo de satisfacernos a nosotros como que tenemos el ojo afilado y especialistas en la materia, no quiere decir especialista porque eso ya me van a retar, pero digo que conocemos un poquito más o que tenemos un ojo más crítico. El objetivo es que lo que cada uno de los candidatos pueda abordar cada una de las temáticas, me parece que pasa más por ahí, ¿no? El esquema que se arma busca satisfacer esas necesidades.
Sí, yo me quedo claro con la mirada, como vos decís, del periodista, de tratar de buscar más, que me dé algo más el político, pero claramente, bueno, está pensado para quizás otro formato o con otra finalidad, que me gustaría que tengamos la ronda de periodistas, que cualquier periodista de la SAR diga, bueno, pregúntele a usted tal, pregúntele a usted, y sería quizás más sanguinario, pero a la verdad sería mucho y tener la posibilidad de decirle
más dulce.
Claro, decir no, le estoy preguntando esto, no me responda algo que no tiene nada que ver. Esa posibilidad del mano a mano, del debate en sí, que lamentablemente no se pudo dar. Eso es lo que a mí me queda sabor a poco. No, que no me conteste otra cosa, claro.
Usted quiere sangre.
Yo quería algo más de show. Sí, sí. Pero bueno, hay que ver también si los intérpretes se prestan para ese tipo de situación, ¿no? Y sobre todas las cosas, prepararse, ¿no? Es algo también que me imagino como funcionarios que no debe ser para nada fácil. Si no estás acostumbrado a eso.
Bueno, prestan acuerdo, cada uno de los candidatos que participa, prestan acuerdo para las temáticas que se planteen, sí, para el abordaje, digamos, los tiempos, están atando absolutamente todo. Está todo como, suena por ahí feo la palabra, está todo guionado, pero...
Está cuidado, sí, está
realmente
cuidado.
Realmente es así, está todo guionado. Obviamente que en lo municipal... Yo creo que a mí me hubiera gustado un poquito más de tiempos en las réplicas, o un poco más de réplicas para que pudiera haber una interacción.
Sí, y como de que no estaba bien organizado eso, porque a veces quedaba hablando uno, quedaba colgado otra pregunta, bueno, yo te voy a contestar a vos, y ya había pasado, o sea, no seguía el hilo de la...
Sí. Creo que han logrado dar con la tecla en cuanto al manejo técnico de lo que ha sido el planteo, ¿no? El manejo técnico es impecable, tanto a nivel nacional, al debate nacional que vimos, como al debate municipal, el manejo técnico ha sido impecable, no hay nada que criticarle a eso, ha estado los micrófonos cerrados, cada uno ha tenido la misma cantidad de tiempo, cada uno lo aprovechó o lo usó como entendió, como quería, ¿no?
Bueno, son algunas cosas que nos van quedando, ¿no? De estos debates que también son nuevos, ¿no? Para el político argentino, no están acostumbrados, y yo creo que a partir de este debate, creo que ya se van a comenzar a preparar de cada vez de una mejor manera, ¿no? Y que también el debate y los modelos y las formas seguramente se irán convirtiendo en algo mucho más de lo que uno quizás puede esperar, tanto en la prensa como también todos los ciudadanos que vivimos aquí queremos preguntarle tantas cosas a veces a los precandidatos o políticos.
Sí, bueno, un poco ese trabajo, estas necesidades que las planteamos a través de un debate... Sí. Es lo que queremos hacer a través de la diferente, en el caso nuestro, de Radio Nacional, ¿no? Tener la posibilidad de tener a todos los candidatos y preguntarles esas preguntas que por ahí no son abordadas en un debate. Entonces tenemos esta opción de los medios o los medios públicos donde ponemos en juego todo esto, ¿no? Poder decirle, bueno, pero usted había prometido tal cosa y no ha pasado, o hacer referencia a las diferentes circunstancias, que es un poco lo que se ha planteado. Raúl Jalil, cuando estuvo en Te lo dije, le preguntamos sobre los debates, y ya lo había planteado en ese momento, cuando fue a Radio Nacional, que le consultamos por la opción del debate, y él fue muy explícito en el sentido de que si quieren que haya debate... tiene que haber una reforma de la Constitución. Nosotros abrimos las puertas, invitamos a la oposición a sumarse. Ellos no quisieron sumarse en su momento, ahora quieren debate, pero en realidad no están dispuestos a dialogar, ¿sí? Quieren el diálogo, pero no generan todos los mecanismos necesarios para lo que entiende, y lo dijo también Lucía Corpazzi, para lo que entienden una necesaria reforma de la Constitución, y no tiene que ver solo con la incorporación del debate, sino tiene que ver con la continuidad en las gestiones, cambiar algunos números, digamos, sí. Es mucho lo que se tiene que analizar y lo que se tiene que tener en cuenta.
Bueno, todo esto para invitarlos al café de las 8 mañana, porque el verdadero debate se lo da a las 8 de la mañana todos los días ahí en el café de las 8 con Javi Arce y compañía, donde ahí sí están las preguntas incómodas, picantes, y que los entrevistados no pueden escaparse porque Javi cierra la puerta con llave y no se van hasta que no contesten absolutamente todas las... No, nada, solamente pasa el cafecito.
Exactamente. Dani, un placer.
Como siempre.
Hugo Daniel, yo tengo Daniel Arques, que es mi co-equiper en el Café Las 8, a veces está Dani Miranda, ajá, y ahora estoy hablando con Daniel González.
Está, no hay problema, mientras yo sea yo no hay ningún problema.
Mientras sea usted, sí.
No, eso yo a mí no me... tantos seudónimos que maneja uno en la vida que... cuando te dicen el nombre, está bien, si son dos, si uno le pone dos nombres para utilizarlo, imagino, así que no hay ningún problema, Javi. Bueno, felicitar también por todo tu trabajo, como siempre, como lo venís haciendo, y bueno, toda la audiencia expectante porque, recordá, mañana, ¿quién tenés de entrevistado, Javi?
Mañana está previsto Natalia Ponferrada, podemos tener una sorpresita ahí, algo más dulce, así que yo les recomiendo que se queden ahora, escuchan la trasnoche de Radio Nacional y mañana ya están tempranitos con el café.
Javi, un gran abrazo.
Hasta luego.
Ahí estamos con Javi Arce, que los hemos extraído de la mañana hacia la noche para toda la cobertura en exteriores, contándonos lo que está ocurriendo en las calles catamarqueñas, invitándolos, como siempre, a su programa de política en Radio Nacional, El Café de las 8 con Javi Arce. 20:23, nosotros nos vamos, nos despedimos, ya está en vivo el Panorama Nacional de Noticias, y luego viene toda la transmisión claramente del fútbol, porque hoy juega la selección y lo vivís por el aire de Nacional.
Selección Argentina, el partido con Uruguay, lo contamos ayer, cada vez más confirmado en el Kempes de Córdoba en la próxima fecha de eliminatoria.